Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo como todos los días.
Sí, sé que estás
oyentes.
Sé que estás un poco apenado como todos.
Una jornada triste, sí, por el fallecimiento de Gonzalo,
claro.
Gonzalo. Carámbula,
sí.
Un entrañable amigo con el que de un tiempo lejano supimos compartir sueños, utopías, esperanzas y dolores. La verdad, estuve con él no hace mucho tiempo, probablemente por ahí por agosto, que estuvo dando una charla aquí en, uh-huh, en Maldonado. Uh-huh. Estaba con algunas esperanzas, pero siempre fue un gran luchador, Gonzalo.
Sí, y de hecho luchó mucho contra el cáncer, ¿verdad? Sí, en este último tiempo, en fin.
Siempre me pregunto lo mismo, porque Gonzalo, no hay estudios a propósito de esto, ¿no? Pero Gonzalo fue salvajemente torturado durante su detención en la época de la dictadura y nadie sabe si todo esto no fue una secuela de lo que sufrió, ¿no? Como le ha pasado a tantos.
Sí, claro.
Lo cierto es que, bueno, quiero mandarle un abrazo grande, claro, a su esposa, a sus hijos, a Marcos y a todos los amigos, que sé que son muchos, porque además Gonzalo era un tipo muy apreciado.
Sí, sí.
Por los actores culturales en general, porque muchas de las políticas que se aplican hoy fueron implementadas y diseñadas por él, ¿no?
Es cierto, es
por
verdad.
Ejemplo, el FONAM fue una de sus creaciones, ¿no?
Es verdad,
Pero hay muchas otras. Fue colega también, fue fundador de la revista de La Plaza, una revista emblemática en la época de la dictadura, fundada en Las Piedras, pero que tuvo carácter nacional. Fue fundador del diario Cinco Días y después de La Hora.
La
también.
Hora, ¿te acordás?
Sí. Exactamente. Bueno,
nos sumamos a tu
es
saludo.
Una pérdida muy importante,
sí,
¿no?
Compartimos ese sentimiento, por supuesto.
Bueno, ayer el presidente de la República instaló formalmente la comisión, uh-huh, para buscar este grupo de trabajo por verdad y justicia, ¿no?
Sí.
Que tiene algunas características muy interesantes, porque además de alguna integración política, tiene representantes de varios credos religiosos. Y hay uno especial que quiero destacar. Ayer estuvimos hablando contigo, Daniel, y me parece importante hacerlo público esto, ¿no? Allí está Pedro Sklovsky, que es de alguna manera representante de la comunidad judía en nuestro país.
Uh-huh.
Sklovsky tiene un antecedente muy interesante. Cuando, siendo presidente del Comité Central Israelita en el año 97,
uh-huh,
durante el agasajo tradicional de fin de año, y sin que ninguno de los políticos, estaba el presidente de la República y todos los máximos dirigentes de allí, como suele ocurrir, supiera lo que le iba a decir, se manifestó a favor de la búsqueda de los desaparecidos.
Uh-huh.
El tema provocó tan fuertes tensiones y presiones de parte del gobierno presidido entonces por Julio María Sanguinetti, que Sklovsky tuvo que renunciar a su cargo en la presidencia del Comité Central Israelita, ¿no?
Sí.
Él dijo después que la colectividad judía, por su moral y su ética, no puede estar ajena al drama de los desaparecidos. Yo dije que consideramos que, independientemente de las condiciones políticas, tenían derecho sus familiares a un digno sepelio, como está establecido en la cultura judía y en todas las otras culturas también, ¿no?
Sí.
Ahora va a trabajar allí, es un hombre, 81 años tiene, pero tiene la mayor de las voluntades. Me parece interesante recordar esto.
No, y yo te decía que daba fe absolutamente de eso, porque cubrí esa información,
claro,
y porque estuve en esos momentos en activo, y realmente es así. Sklovsky realmente se la jugó con un don de gente, con una humanidad increíble, y a contrapelo, ¿verdad? Aunque parezca mentira, de muchos de sus pares, ¿verdad? Que
sí,
no lo vieron bien esto, increíblemente.
Cierto. A pesar de que durante la dictadura el hecho de ser judío era un estigma, ¿no? Para los dictadores,
sí, sí,
porque
sí,
muchos
sí
fueron perseguidos exclusivamente por su condición de judíos, digamos,
sí, sí,
y con otros que tendrían otros elementos, los castigaron expresamente por su doble condición de militantes políticos y de judíos también, como ocurrió con muchos negros, ¿no? Que también,
sí, sí,
por su doble condición,
sí, sí,
de negros y militantes políticos sufrieron más que otros, tal vez. Quiero decir una breve cosa a propósito de algunos mensajes que señalaban por allí en relación a la marcha, que pedían una marcha por Pascasio Báez o por, uh-huh, policías o soldados muertos, ¿no? Reconozcamos que el crimen de Pascasio Báez fue una cuestión aberrante.
Claro.
Pero debo decir que en estos crímenes hubo justicia y los cadáveres estaban aparecieron, claro. Digamos. Las circunstancias fueron horribles, ¿no?
Sí.
Ni siquiera las vamos a plantear.
Y aparte los autores materiales estuvieron presos.
Los autores materiales estuvieron presos y sus familiares pudieron darle sepultura, claro. a estas personas, ¿no? No es lo mismo que lo que ocurre con casi 200 uruguayos. Fíjate, sí, claro. Vos, esa es la información que tú dabas hoy al comienzo. Cuando en el año 2000, cuando el doctor Jorge Valle instaló la primera comisión para la paz, se manejaba el número de 153, o sea, creció en claro. estos últimos años, y todavía no sabemos si exactamente esa es la cifra correcta.
Sabemos que seguramente sean más de 200 y no podemos cuantificar cuántos.
Todavía
más.
No podemos cuantificar.
Que son más de 200, son más de 200, sí, pero lo más curioso es que de los más de 200... apenas 100 y poco desaparecidos en Uruguay. El resto son desaparecidos, la mayoría en Argentina, ¿no?
Bueno, esa fue una característica en particular, ¿no?, de esta situación. Porque, fíjate vos, en el pasado, los griegos, a sus enemigos políticos los enviaban al ostracismo, ¿no? Los enviaban al exilio, que era la forma de arrancarle su identidad, porque la identidad de estas personas provenía de su grupo, claro. de la polis, de la ciudad donde
claro,
vivían, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando los desterraban, eran desplazados a otro lugar, les quitaban su identidad. En el siglo pasado, la desaparición de personas fue un ascenso en la escala perversa de castigos a los opositores, ¿no? Y dejemos de lado las frecuentes desapariciones en tiempos de guerra, que se aplica a otras circunstancias. Recordemos, para el caso, lo que los nazis hacían con los judíos, ¿no? Los traslados masivos, y después de los campos de concentración, miles, decenas de miles, tal vez millones, desaparecieron. No se tiene rastro de ellos, ¿no?
Sí.
En el año 47, aquí, en tiempos más modernos, a comienzos de la Guerra Fría, se creó en los Estados Unidos el Consejo de Seguridad Nacional para el desarrollo de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y esta doctrina y su componente para la represión de disidentes fue la base del adiestramiento impartido a oficiales de los diferentes ejércitos de América del Sur en la terrible Escuela de las Américas en Panamá, ¿no?
Uh-huh.
Allí había muchos antecedentes regionales, pero de hecho el tema de las desapariciones fue una constante en todas las dictaduras y sigue siendo una constante en muchas democracias, ¿eh? Para eso hay que recordar lo que pasa en México o en Colombia, simplemente, ¿no? Para no hablar de El Salvador o de Guatemala, donde estos hechos se siguen produciendo.
Claro.
El tema de la desaparición forzada de personas fue incluida en los debates de Naciones Unidas, en el debate de legislaciones internacionales. Hoy está legislado todo esto, ¿no? No existía en el pasado leyes a propósito de este tema. Ahora, lo cierto es que aquí en nuestro país hay una historia muy concreta, ¿no? Y en el que me quiero detener en algunos aspectos, porque no es un dato menor registrar que todos los desaparecidos que se han verificado hasta ahora, o las desapariciones, mejor dicho, ocurrieron después del 27 de junio de 1973.
Claro.
Eso revela un par de cosas. Primero, cuando se dio el golpe de Estado en junio del 73 para algunos, en febrero de ese año para otros, el MLN ya había sido derrotado y desmantelado. Lo reconoce el propio ejército, que decía que en junio del 72 el aparato militar había sido derrotado y desmantelado.
Sí, sí.
También lo reconoce el MLN. A partir de junio del 73 comenzó otra historia muchísimo más terrible, porque fue contra todos los opositores, fue la implantación del terrorismo de Estado. Por eso hacíamos especial mención a que todas las desapariciones ocurrieron después del 73. Ocurre que hay una construcción histórica un tanto perversa y mezquina a veces que, ha llevado a que algunos gobernantes dijeran, bueno, trataran el tema como propio y se olvidaran de lo que ocurrió después del 73, ¿no? Me refiero a Fernández Sudobro, por ejemplo,
sí.
o a declaraciones de Mujica, ¿no?
Sí.
Que decían, bueno, los combatientes tienen otra visión.
Sí, sí.
Ahora, acá hay una historia. Después de junio del 73 no hubo combatientes.
Sí.
La gente, primero, la persecución a los opositores fue a todos los opositores. Y yo quiero recordar simplemente, para que nadie se olvide lo que le pasó a Wilson, si no quisiéramos recordar a las otras decenas de miles o centenas de miles que estuvieron presos, ¿no?
Claro.
Lo que le pasó a Wilson, lo que le pasó a muchos blancos que terminaron presos. Por ejemplo, para el caso, el actual diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, estuvo preso 3 años por su condición de blanco, no era un hombre de izquierda. Estuvo preso en un cuartel en Cerro Largo. O sea, han ocurrido muchas de estas historias. El tema es que se desconoce porque sirvió para construir una teoría perversa que hoy militares y algunos exgobernantes siguen apoyándose en ella, la famosa teoría de los dos demonios, ¿no?
Claro.
Como si aquí hubieran ocurrido, después del 73, hechos que hubieran de alguna manera alentado o justificado ese accionar perverso de las Fuerzas Armadas. No solamente desaparecieron personas, fueron salvajemente torturados decenas de miles, fueron despedidos de su trabajo, fueron violadas mujeres y hombres, fueron robadas a las madres sus hijos. Es decir, toda una historia que no tenía que ver con el enfrentamiento.
No,
porque
pero,
no había enfrentamiento, no hubo un tiro después del junio del 73,
pero
por lo menos disparado por los opositores.
Acordate que siempre señalaba a María Esther Giglio, que era abogada y había defendido a muchas personas en estas causas de lesa humanidad, que Uruguay fue uno de los países con más detenidos a propósito, detenidos políticos, ¿verdad?
Sí,
durante la dictadura.
Exactamente, fue el país, en proporción a su población, el país que tuvo más detenidos políticos. No es el país que tiene más desaparecidos, precisamente, en ese caso está la Argentina o está Brasil, ¿no?
No, pero lo decía para señalar lo que decís vos,
sí,
masividad,
claro.
¿no? En realidad los enemigos éramos todos.
Éramos todos. Los enemigos éramos todos
exacto,
los que no estuviéramos, los que no estábamos de acuerdo con la dictadura.
Exacto.
Exactamente.
Así es. Así
y así
es.
Se comportaron.
Así fue.
Entonces, cuando se mencionan algunas cosas como ha ocurrido en estos días, es obvio que uno le va a echar la culpa a un pibe de 30 años.
Lo que decíamos, Carlitos, claro, ya lo habías dicho vos.
Seguro,
o sea, ¿a quién se le ocurre decir eso?
Lo que sí es cierto es que la institución militar debe o debería analizar hacia adentro este papel para no volver a cometer los mismos errores que comete periódicamente cada vez que un comandante jefe tiene la oportunidad de hablar. Y es como que nosotros somos los que tenemos la culpa de lo que pasó, y cuando no es así...
Claro.
Es decir, la culpa de lo que ocurrió en este país tampoco la tienen los tupamaros, porque eso ha sido una cuestión fácil, ¿no? Es decir, no se puede contar la historia en forma tan perversa. Hay que ver cuáles fueron las circunstancias que promovieron que esa historia ocurriera.
Claro.
Era muy difícil vivir en este país.
Sí, sí.
Entonces, era obvio que había circunstancias propias y circunstancias internacionales para que muchas cosas ocurrieran.
Claro.
Lo cierto es que ese enfrentamiento provocó este dolor. De ese enfrentamiento fueron responsables no solamente los militares, también fueron quienes los alentaron, los gobernantes de la época, los dictadores, que después se convirtieron en dictadores en la época, Juan María Bordaberry, que fue electo presidente y después se convirtió en dictador. Pero también es cierto eso que dice Fernández Huidobro, la embajada de Estados Unidos, hoy el diario El País dice, recogiendo las declaraciones de Fernández Huidobro, dice una embajada extranjera. No, la embajada de Estados Unidos fue la que intervino directamente aquí. El gobierno de Estados Unidos fue el que intervino directamente aquí. Habían mandado un embajador que se llamaba Lawrence Pezulo, al que en la jerga le decían moretón porque siempre llegaba después del golpe. Y fue el hombre, exactamente, fue el hombre que vino a ordenar todo después que dieron el golpe de Estado.
Claro.
Lo cierto es que también hubo empresarios muy poderosos, cámaras industriales, agropecuarias, los banqueros.
Por supuesto.
Y todos alentaron y apoyaron.
Mira,
esto
fue tan perverso que yo repasaba que, en realidad, Gerald Ford tenía como vicepresidente en los Estados Unidos a uno de los Rockefeller.
Sí,
que además, y nada que ver, pero sí que ver, ¿no? Digo, por ejemplo, Rockefeller fue el que puso nada más ni nada menos que el predio y la guita, los Rockefeller, para la UNESCO, por ejemplo.
Sí,
fue el mismo vicepresidente que le dio guita y apoyo con Ford a todas las dictaduras del continente.
Bueno, ya sabemos el papel que cumplió Henry Kissinger, ¿no? Entonces, digamos,
tampoco
podemos dar vuelta la cara en todo esto. Para terminar, una sola cosa nada más, ¿no? Porque esta marcha que se va a realizar hoy en casi todo el país, en Montevideo como punto central, pero también aquí en este departamento y en casi todos los departamentos, va a tener repercusiones. No va a tener a una persona emblemática en primera fila como ha estado en estos 19 años anteriores. Me refiero a Luisa Cuesta, ¿no?
Sí, sí.
Tú lo decías, está internada, está en circunstancias difíciles. Los familiares dicen que ha evolucionado y que se espera que pronto le den en alta. Luisa Cuesta fue una mujer muy valiente, no irrumpió a la vida social y política a partir de la desaparición de su hijo. Luisa Cuesta era empleada administrativa de un taller de chapa y pintura en Mercedes, y era militante gremial. Y la detuvieron por eso, además de su hijo ser militante político, ella era militante gremial también. La detuvieron varias veces por eso, la última vez estuvo 7 meses presa, fue torturada. Es muy gracioso como lo cuenta ella también, porque la primera vez que la detuvieron fueron a preguntarle si ella era del PCR, ¿no? Del Partido Comunista Revolucionario. cuando le dijo que no, entonces le preguntaba, ¿y usted lleva quiniela? Que era como que sea lo mismo, ¿no? ¿Llevar quiniela clandestina o ser del PCR? Lo cuenta en forma muy graciosa. Y después, cuando estaba detenida, que terminó, pasó al juzgado y en lugar de darle libertad, no la procesaron, pero en lugar de darle libertad volvió para el cuartel, estaba en una carpa, ¿no? Y entonces sus compañeros decían que ella tenía que hacer algo para salir. Hacete la loca, le dijo alguien. Y ella se hizo la loca, efectivamente, le salió bárbaro. Y los milicos le tenían miedo y la soltaron. Pero eso demoró 7 meses. Apenas salió, su hijo fue secuestrado y desapareció en la República Argentina, ¿no?
Qué terrible,
Han pasado desde 1976 hasta ahora, imagínate. Ella no tiene noticias ni de su hijo ni de su nuera. Y seguramente, y esperemos que esto no ocurra, lo mismo que le pasó a Tota Quinteros,
sí, claro,
que mueran sin saber el destino de sus hijos, ¿no?
Es un gran deseo, un gran anhelo, que no somos pocos, por suerte, los uruguayos que tenemos ese anhelo, que lo compartimos.
Ojalá
y que seguiremos
que
atrás
así.
De él.
Sí, ojalá sí. Que ese anhelo también se exprese esta noche, porque está bueno expresar el anhelo, pero, ¿viste? Es como que hay momentos en esta vida donde vos tenés la obligación de decir, no, yo tengo que estar allí junto con los otros, ¿no?
Claro.
Es decir, yo no puedo dar vuelta a la cara hoy.
No.
Hoy tengo que estar allí expresando mi voluntad de que esto en forma pacífica se resuelva de una buena vez, porque este es el intríngulis más grande que tenemos socialmente en este país. Mientras haya 200 uruguayos, y ya no importa el número, mientras haya 200 uruguayos que no sepan dónde están los restos de sus familiares, este tema no se va a resolver.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.